Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a continuar en esta semana con el seguimiento a activistas de derechos humanos que han sido acosados en los últimos días. Y además, precisamente hoy entramos en el día número 41 de la huelga que lleva desde Santa Clara el opositor, el disidente y premio Sájarov a libertad de expresión, Guillermo Fariñas Hernández, que se encuentra muy delicado ya de su situación. Les recordamos a los amigos que la huelga de hambre que inició Fariñas el 20 de julio se debe, en primer lugar, a las golpizas y los malos tratos que les da la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria a los opositores pacíficos. Él pide que cesen estos maltratos. En segundo lugar, que un representante del gobierno se reúna con la oposición pacífica, con algunos representantes, y que además quede una constancia de que esto no va a suceder y que ese compromiso del régimen cubano sea publicado en el periódico Granma. Por último, Guillermo Fariñas, días después de haber comenzado la huelga, agregó una demanda más, y era que también los trabajadores por cuenta propia en el país dejaran de ser acosados por los inspectores estatales, por la policía y además por otras entidades, como puede ser la ONAT, que es quien se encarga por lo menos el caso del fisco en Cuba, de pagar los impuestos, y que estos han tenido diferentes problemas en los años que llevan ya trabajando por cuenta propia. Fariñas ha pedido también por ellos, los ha incluido a los trabajadores por cuenta propia dentro de las demandas con las que exige al régimen cubano. Vamos a conversar ahora con Yaimel Ríos, desde la provincia de Pinar del Río, quien es activista del Partido Cuba Independiente y Democrática y ha entrado en una huelga de hambre exigiendo que cese el acoso hacia su persona, pero también apoyando la huelga que lleva Fariñas en Santa Clara. Yaimel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para usted, buenas tardes para el resto del equipo de Radio Martí y buenas tardes, como siempre, para los amigos oyentes que nos escuchan y nos prestan buena atención a las informaciones que le damos.
Bueno, gracias, Yaimel, por estar con nosotros. ¿Cuándo fue que comenzaste tú con esta medida de la huelga de hambre y a qué se debió? Dírnoslos en detalles.
Sí, Luis Felipe, ustedes, como saben, la represión en contra de mí y de mi familia continúa, pero bueno, el pasado sábado 27 de agosto yo fui al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico León Cuerpo Rubio. Y entonces, a ver un activista, mío, como yo soy delegado aquí en la provincia de Pinar del Río, en la localidad de Las Taironas, del Partido Cuba Independiente y Democrático, pues yo fui a visitarlo a él como uno de mis activistas. Y entonces, estando allí, parece que la seguridad del Estado dio la orden de que todo aquel que pudiera visitarlo, que se lo informara a la dirección. En ese momento, en el momento que el director se presenta donde estoy yo estoy haciendo un trabajo de periodismo, estaba tirando unas fotos y también pasando un video de la situación con que se encontraba allí los pacientes y el mal trabajo de ese hospital, las condiciones que tenía, por persianas rotas, piso sucio y demás. Entonces, el director de dicho hospital viene a donde estoy yo y me dice que yo estaba violando con las medidas que estaban allí previstas
del recinto, claro.
Sí, entonces digo, ¿por qué? Dice, no, porque estás tirando fotos y estás pasando videos. Nosotros aquí, la dirección, no permitimos eso. Yo le dije, sí, es posible que ustedes tengan esas medidas, pero el Código Penal no me dice que yo no lo puedo realizar, eso no aparece. Entonces, es una medida interna del hospital, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, yo no le respondí nada, me dijo que no, que yo lo único que hacía, que nosotros los derechos humanos lo único que hacíamos era manifestarnos en contra de esta revolución, esta magnífica revolución que había creado el presidente Fidel Castro. Yo no le contesté porque para no irnos de paso, y entonces me retiré, le dije, pues me retiro, no hay problema. Entonces yo me dirijo aquí a mi vivienda, dentro de media hora pasada, eso fue a las 2 de la tarde, dentro de media hora deben de haber pasado, viene un carro patrullero, cuyos oficiales, informados, policía de la PNR, me dijeron que yo tenía que acompañarlo. Bueno, la chapilla de esos oficiales fue 07-412-1 y 03-301 el otro. Yo le dije que yo iba a acompañarlo, que no había problema ninguno, pero que yo no iba a ir esposado porque yo no era ningún delincuente, ningún asesino, ni cosa alguna. Me dijeron, no, la medida que tenemos es llevarte esposado. Y bueno, eran esposados. Ellos me llevan a la PNR primero y allí le dice el oficial de guardia que tenía que sacarme un certificado de elecciones para que después yo no pudiera acusarlos a ellos de que me habían maltratado. Le dije, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Si ustedes no llevan esposado, para la sociedad civil, para la población, van a pensar de mí que yo soy un delincuente, que soy un asesino. Me llevaron esposado y entonces me manifesté para que el pueblo viera que yo no era ningún delincuente ni nada de eso. Le dije que yo era un delegado del SI, que pertenecía a los derechos humanos y estaba luchando por las libertades y los derechos que tenía cada ciudadano cubano. Pues entonces me hacen el certificado de elecciones, me llevan al hospital, a la PNR, y allí me detienen. Me tienen por espacio, me ponen una medida de desorden público. Cuando entro a la celda se encontraba en muy mal estado. Yo le dije al conduce, que se llama Guillermo, yo lo acuso por el maltrato que me dio a mí, porque yo le pedí, que yo le dije que yo no tenía agua con qué bañarme. Allí la llave estaba encerrada y me dijo que no, que si yo seguía reclamando algo, yo me iba a embarcar más todavía. Le dije, perfecto, no hay problema, yo le voy a hacer una denuncia. Entonces yo allí pasé 24 horas en muy malas condiciones. Después me hicieron un acta de advertencia donde no pudiera tirar más fotos ni videos en los hospitales. Yo no estuve de acuerdo a firmarla y debido a este maltrato que se me dio, a este encarcelamiento injusto, yo apoyo al licenciado Guillermo Fariñas Hernández a todas sus peticiones que ha hecho, y desde el día 27 del presente mes, yo estoy en huelga, exigiendo todas las peticiones que nos hace el licenciado Fariña, conocido por Don Coco.
Sí, Yaimel, tú estás en tu casa en Penal del Río, ¿en qué lugar exacto estás?
Sí, yo vivo aquí en el reparto Seferino Fernández Viña, calle 10, número 34, entre B y C.
Bueno, pues gracias, Yaimel. Ya sabemos el lugar donde estás. Si algún activista quisiera solidarizarse contigo o quisiera hacerte alguna pregunta, saben que pueden encontrarte allí. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Sea parte de la primera conferencia Cuba Internet Freedom, a celebrarse en Miami los días 12 y 13 de septiembre. Participe con emprendedores, artistas, programadores y ciudadanos interesados en lograr en Cuba el acceso libre a la Internet. Más de 20 panelistas vienen de la isla para informarnos sobre el actual panorama digital. La conferencia es gratis en las instalaciones de Miami Ad School en Wynwood. Para registrarse, visite la página cubainternetfreedom.com. Cuba Internet Freedom Conference, un evento para la historia.
Amigos, y continuamos aquí en Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, como cada tarde, que trae un tema sobre la realidad cubana. Vámonos ahora hasta la provincia de Holguín. Allí vamos a conversar con el activista Alfredo Álvarez, quien es miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Problemas con el acoso a los cuentapropistas en Zaguadaytánamo. Precisamente, tú nos traes los detalles porque es un hecho que ocurre en varias provincias del país, principalmente con los carretilleros, con estos que se dedican a vender por las calles y que tienen la prohibición de detenerse. Adelante.
Mira, mi nombre es Alfredo Álvarez. Soy activista de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Zaguadaytánamo. Bien, quiero comentarle que aquí en Zaguadaytánamo, alrededor de 300 cuentapropistas que había, entre carretilleros, pizzerías, paladares y algunos otros negocios que son informales, pero en este momento se encuentran trabajando de los contratistas que habían, carretilleros, principalmente hay 9 carretilleros. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que los inspectores en un momento dado le prohibieron a los carretilleros vender en la zona urbana. Quiere decir que los carretilleros tienen que salir hasta afuera de la ciudad, donde prácticamente no venden nada, y entonces esto trajo como consecuencia de que todos empezaron a entregar la patente, todo el mundo, y se quedaron 9 nada más. Esos 9 se ubican en la calle Martín, en la calle Maceo, y en estos momentos todos los carretilleros que habían dejado dejaron la patente, quiere decir que entregaron la patente, se encuentran vendiendo en el negocio informal, quiere decir en la economía subterránea.
Claro, claro. Bueno, en el caso de Zahuatanamo, que el lugar central ahí, la ciudad, es del pueblecito, sí. Es bastante pequeño. ¿Qué deben hacer ellos? ¿Salir hacia las montañas a vender? ¿Salir hacia los barrios que están en las afueras? ¿Tendrían que hacer eso?
Ellos venden, los inspectores le prohíben. Ahora mismo yo conversé con uno ahí, le prohíben. El que cojan vendiendo en el casco urbano ahí, le ponen 700 pesos de multa. ¿Eh? Entonces ellos tienen que salir a las afueras con el sol que hace, y es un pueblecito donde hay mucha loma. Tienen que caminar con la carretilla, una carretilla que pesa alrededor de 200 libras casi. Y entonces perdieron el interés, todos los jóvenes perdieron el interés. Aquellos que fueron entregando la patente se metieron a la vida clandestina. Quiere decir que ellos venden de una manera informal por la calle, escondido de la policía, escondido de los inspectores. Claro. Y esa es una situación que está afectando realmente a la población, porque hace un tiempo atrás había bastante vianda, se compraban frutas, se compraba, y los precios eran más bajitos. Y ahora los precios han subido porque, como hay tan pocos carretilleros, que son 9 nada más, siempre los precios van a ser altos ahí, son altos.
Zahuatanamo es eminentemente agrícola, principalmente cafetalero. Sí. ¿Cómo es la producción allí? ¿Hay puntos estatales para venderle las viandas a la gente?
Mira, hay un punto estatal, te voy a decir, hay aproximadamente 3 puntos estatales. Pero esos puntos estatales siempre están vacíos, porque los proveedores, quiere decir, los campesinos y alguna gente que... Algunos que van y le compran a los campesinos y vienen y los revenden aquí en la ciudad, prefieren vendérselo a los particulares que no al Estado, porque el Estado siempre pone que no hay dinero, que lo lleven para copio. Entonces ellos quieren recoger el dinero rápido, recoger su trabajo, y se lo venden a los contratistas privados. Claro. Y entonces... Esa es una de las situaciones más pésimas que tienen ahora. Y el acoso de los inspectores. Los inspectores hay más inspectores prácticamente que contratistas. Entonces, ellos van, piden cualquier papelito, no lo tienen, y entonces te preguntan de dónde sacaste la malanga, de dónde sacaste el plátano, de dónde sacaste cualquier tipo de fruta, y ahí va la multa. Son 1.500 pesos de multa cada vez que sorprenden a un contratista vendiendo algo.
Claro,
como no tienen papeles.
Sí, claro, claro, los multan y y eso desestimula bastante el trabajo. Alfredo, te agradecemos. Sí, dime, a ver.
Mira, aquí en San Juan de Tánamo, el 90% de la juventud se afuera se dedica a vender dólares, y los demás viven en una economía subterránea, quiere decir que viven huyendo de la policía. El 90%, fíjate, que estoy hablando, que no hay una empresa, no hay empresa, hay agrícola totalmente. Entonces, el Estado frena el desarrollo, le frena el sustento a la sociedad.
Sí, sobre todo, Alfredo, el interés que pueda tener la gente en trabajar. Alfredo, te agradecemos inmensamente que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y te invitamos a que estés en una próxima oportunidad. Gracias.
Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Amigos, y aquí finalmente en Contacto Cuba, vámonos hasta la provincia de Guantánamo. Allí vamos a hablar con el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez, quien además escribe regularmente para el portal Diario de Cuba. Me trae la atención exactamente un artículo que Manuel publicara en junio y que se llama ¿Para qué quemarse las pestañas en provincia? Es decir, ¿para qué gastar esfuerzos? ¿Para qué empezar un proyecto de iniciativa individual en ese sentido si prácticamente no va a haber un resultado alguno? Y se basa específicamente en aquellos graduados universitarios que cuando llegan a provincia prácticamente ven su vida anulada. Tenemos con nosotros a Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para la audiencia.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Traigo a colación este artículo que publicaste en junio, porque precisamente estamos a punto de comenzar el curso escolar. ¿Se mantiene esta situación? ¿Siguen los jóvenes recién graduados sin asideros?
Bueno, yo pienso que el gobierno no está en condiciones de darle solución a este tema. El tema surgió de la idea de poner en evidencia que los estudiantes, principalmente aquí en las provincias orientales, se toman parte de su tiempo, cinco años y medio más o menos, para estudiar una carrera universitaria. Luego de que terminan, entonces ven su vida, ven como que perdieron el tiempo. Y algunos de ellos me dieron declaraciones al respecto. Dice, por ejemplo, José Félix Heiter menciona que estudió carrera de psicología y al final tuvo que integrarse a otro trabajo. Ahora mismo es cocinero y ha tenido que luchar la vida, como se dice en buen cubano, de todas las formas posibles, porque lo que estudió no lo pudo desempeñar. Y en el caso de él están unos cuantos que terminan sus estudios, inmediatamente los ponen a trabajar en la campaña antivectorial, que de hecho ahora hay una carrera que se llama Vigilancia y Control de Vectores.
¿Es una carrera técnica o de nivel superior?
De nivel superior, terminan, es una carrera que se va a implementar para este curso escolar, donde van a salir como técnico medio. Oh. Pero es una carrera que a la larga se va a estudiar nada más que en Cuba. Es una carrera que si, por ejemplo, tienes una familia en el exterior y quieres emigrar, no tienes posibilidad de obtener un trabajo profesional a partir de ahí.
Claro, porque es un perfil muy estrecho. Se han hecho diferentes reformas al sistema educacional. Entre las quejas están esas, que las carreras tienen perfil estrecho y cuando los educandos terminan, ya prácticamente no tienen oportunidades laborales porque están ocupadas por otros que sí han desarrollado materias específicas. Ahora, ¿hay alguna posibilidad desde la Federación Estudiantil Universitaria o hay alguna posibilidad incluso desde una representación en la Asamblea Nacional de hacerle reformas al sistema educativo cubano?
Bueno, yo pienso que en manos de los jóvenes está que se pueda lograr una reforma universitaria. Claro que el gobierno tiene en su poder todos los medios de comunicación y cuando un estudiante llega hasta, por ejemplo, hasta la asamblea y expone lo que lleva allí, está ya preensayado y a conveniencia del Estado. Hay una cosa que hay que tener bien clara. Las oportunidades laborales, según la enseñanza académica que recibió cada joven en su etapa estudiantil, viene dado también en la, ¿cómo decir?, la preferencia de cada provincia. Las oportunidades laborales. Estamos en una provincia que, como todos saben, es netamente agrícola. Y las oportunidades de una carrera que no tenga que ver con la agricultura son casi nulas.
Claro.
En caso de que la puedas estudiar, al final sucede esto, que quedas sin puesto de trabajo y tienes que dedicarte a otra cosa.
Sí, en el caso de los estudiantes cubanos, bueno, los estudiantes no, de los recién graduados, muchos se trasladan hacia provincias como La Habana, como Villa Clara y Cienfuegos, provincias de un poco más de desarrollo. ¿Este flujo de graduados no va en detrimento del desarrollo de las mismas provincias? Si es un ciclo como de nunca acabar, ¿por qué no hay una manera de cortar esto de una vez y por todas?
Bueno, para ello yo apostaría a que alguien, como bien tú me decías, algún estudiante perteneciente a la Federación Estudiantil Universitaria exponga y lleve a cabo un proyecto de reforma a la Constitución y de hecho al sistema de enseñanza cubano, y que puedan revisar todos estos problemas. Claro está, estamos hablando de las provincias orientales, que como es conocido, cuenta con aquel fatalismo geográfico.
Claro, claro. Manuel, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Contacto Cuba y te invitamos también para que nos actualices sobre la vida de los presos cubanos, ya que tú tienes mucha información recurrentemente en la semana, tienes bastante información sobre esto, por lo que te estamos invitando a que regreses aquí a Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Un placer.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.